12 al 13. Apocalipsis capítulo 17 versículos 1 al 6. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré el juicio contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis capítulo 18 versículos 2 a 4 y 7. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia la Grande, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis sus plagas. Versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en lujos, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y jamás veré llanto. Levíticos capítulo 1, versículos 3 al 4.
Si su ofrenda es un holocausto del ganado vacuno, presentará un macho sin defecto. Lo presentará en la entrada de la tienda de la de reunión para ser aceptado delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, el cual será aceptado a favor suyo para hacer expiación por él. Pero lavará con agua las partes internas y las piernas. Entonces el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda por fuego, o aroma que satisface a Jehová. Levítico capítulo 6, 12 y 13. El fuego que está sobre el altar se mantendrá encendido en este, no se apagará, y el sacerdote quemará leña sobre él cada mañana. Pondrá en orden sobre él el holocausto, y quemará sobre él la grosura de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar continuamente, no se apagará.
Aleluya. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, vivimos por cada palabra que sale de la boca de ti. Háblanos en esta mañana. Unge a los hermanos. Señor, oh, nos abrimos a ti. Unge tu palabra. Señor, abre nuestros ojos. Que tu palabra llegue a buen terreno. Oh, Señor, unge tu palabra. Unge nuestros oídos para poder recibir tu palabra. Señor, necesitamos tu palabra para que nos alumbre, para que nos dé vida. Habla, Señor Jesús. Gracias que tu palabra nos da luz y nos nutre. Abrimos nuestro corazón para recibir tu hablar. Señor Jesús, Señor, ilumina nuestros ojos por tu palabra, al venir a tu palabra. Háblanos, Señor. Señor, fortalécenos y haz que podamos escuchar tu palabra. Señor, habla en abundancia a tu iglesia. Unge a nuestros oídos, aún así nuestro corazón, para recibir más de tus riquezas. Gracias por abrir tu palabra. Abrir tu palabra a tus hijos. Señor Jesús, Señor, amamos y amamos tu palabra. Vivimos por cada palabra que salga de la boca de ti. Gracias que es aliento de vida. Tu palabra es nuestra comida. Tu palabra es fe y es verdad y también es una espada. Para poder tratar todas las cosas negativas de nuestro ser. Nos abrimos a tu palabra en todos los aspectos. Queremos decir, amamos lo que tú amas y odiamos lo que tú odias. Queremos ser uno más contigo en este día. Señor, háblanos dentro de nosotros y a través de nosotros. Habla tu cuerpo hoy día para la edificación de la iglesia. Amén. Amén. Hermanos, en Apocalipsis, realmente podemos ver que en Apocalipsis
19,
vemos esta palabra, fiel y verdad. Y en ambos capítulos, en el 21 y 22, en Apocalipsis, dice, sus palabras son verdad y son
verdadero.
Realidad. Y la palabra de Dios es fiel y verdad. La palabra nos muestra a nosotros todo lo que Dios desea. Nos muestra lo que Él quiere, pero también nos muestra lo que Él odia. Y también eso es lo que lo descomplace a Él. Su palabra es bien recta. Y que nosotros abrimos nuestro ser a Él, la palabra de Dios, y va a operar en muchos, muchos aspectos de nuestra vida. Y muchos de nosotros gozó, especialmente a los nuevos creyentes, que la palabra es como nuestra comida y nos nutre. Y esto realmente tiene muchos aspectos, la cual la Biblia nos dice lo que la palabra es. En Jeremías hay un versículo que dice de que la palabra es como un martillo para desbaratar muchas cosas. Y también muchos nosotros conocemos acerca de hebreo que la palabra es como una espada. Y en Apocalipsis también nos recuerda que lo que sale de su boca, que es como una espada de dos filos. Nosotros tenemos que estar abiertos a su palabra para que opere para alimento, pero también para cortar. Para que opere, y esto también puede completar lo que el Señor envía su palabra en hacer en nosotros. Por lo tanto, en esta mañana, nosotros y esta semana, estamos nosotros en un mensaje, lo cual titula así, la degradación de la iglesia, el principio de Babilonia y la manera de vencerlo. La degradación de la iglesia, el principio de Babilonia y la manera de vencerlo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra primeramente qué es lo que Dios desea. Nos dice su intención original, pero también ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos apunta a nosotros la degradación entre la gente de Dios, la degradación de caer lejos lo que Dios desea, en ambos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en actualidad, en el Antiguo Testamento, tenemos muchos detalles, muchas historias, muchas cuentas de cómo la gente de Dios, aún así, muchos eran líderes, liderando a toda la nación de Israel. y también nos muestra principios, lo cual nos dice en 1 Corintios 10, ¿no? Que todos estos podemos aprender de todos estos principios, que todo lo que se escribió en ese entonces es para nosotros, hasta que la consumación de la era venga. Nos dice en todas esas cuentas, especialmente en primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, y aún así, hablando aún así más de los profetas, nosotros podemos ver qué es lo que está pasando ahí. Hay una puntuación de la degradación y también un llamado a el recobro. Y podemos ver estas tres cosas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el propósito de Dios, su intención original, viendo la degradación y también viendo un llamamiento al recobro. Es muy interesante que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es como un espejo el uno al otro, en este sentido. Santo, nosotros estamos para el propósito de Dios, para su intención original, por su misericordia. Nosotros tenemos muchas vistas, mucha claridad, mucha visión, lo que Él quiere, pero lo cual es llamado en Efesios el beneplácito de su voluntad. Y hermanos, cualquier creyente, cualquier hijo de Dios, solo quiere que Dios sea feliz. Ese es el deseo. Lo que nosotros queremos, Él lo quiere. Y nosotros podemos ver, entre más que nosotros queremos y vemos, cuál es el deseo de Dios. Pero es este asunto de degradación. Ese asunto de degradación. Y en toda la Biblia hay un tipo de principio. Y yo pienso, muchos de nosotros hemos escuchado esto anteriormente. Y si alguien está gozando el estudio de vida de Génesis, especialmente en el inicio, una forma de estudiar la Biblia es de mirar las semillas que se están sembrando, especialmente en el libro de Génesis. Hay muchas semillas que han sido sembradas y hay muchos principios de esto mencionado, cosas que se han mencionado en Génesis. Es un tipo de semilla, y después a través de toda la Biblia hay una forma de progresión, y en el libro de Apocalipsis hay una consumación. Y un asunto muy importante en la Biblia, lo cual tiene este tipo de progresión, es esta cosa que se llama Babilonia. Y como nosotros sabemos que la semilla ha sido sembrada en Génesis capítulo 11 con este lugar, cuando la gente eran uno, pero en una forma negativa. Ellos eran uno para construir una torre, construir algo aparte de Dios, pero para alcanzar los cielos y para hacer nombres para ellos mismos. Y algo, por lo menos por la historia nosotros sabemos, algo que estaba absolutamente saturado con ídolos. Y Dios vino y hizo algo. Pero desde allí, la semilla, si nosotros miramos todo el Viejo Testamento, nosotros podemos ver, tal vez el más grande enemigo y el que capturó a la gente de Dios fue de la progresión de ese lugar, Babilonia. Babilonia. Y nosotros sabemos que había un tipo de ataque a los hijos de Israel. Había muchos factores. No solamente porque ellos vienen, habían unos factores internos, había muchos principios que era validada por la gente de Dios, y Dios mandó este juicio que venga. Muchos sirios y egipcios que fueron tomados para Babilonia, y luego al final de la historia del Nuevo Testamento, que hay un recobro de Babilonia. No hay muchos detalles acerca que vengan de Siria o de Egipto. El detalle es que el recobro de Babilonia. Y eventualmente tenemos la consumación. Y esto es en el libro de Apocalipsis. Hay una cosa llamada Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. Y su lugar en las escrituras es muy significativo. La consumación. Usted sabe, el libro de Apocalipsis es siendo compuesto de cuatro grandes visiones. Cuatro grandes visiones. Y muchas cosas que nosotros vemos allí. Y todas estas cosas que nosotros vemos en Apocalipsis. Y todos vienen bajo estas cuatro visiones. En capítulo 1, versículo 10. En capítulo 4, versículo 2. En capítulo 17, versículo 1 y 2. Y luego en capítulo 21. ¿Qué es lo que vemos? En cada uno de estos lugares dice: yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. Y en el Espíritu el Señor le mostró a Juan un tipo de visión. En 1:10 es la visión de las iglesias locales. Él escuchó una voz, y cuando él se giró a escuchar la voz, lo que vio fue siete candeleros, y en el medio de ellos estaba la voz que estaba hablando. Pero lo primero que fue lo que vio no es la persona, sino que fue los candeleros. Es la visión acerca de las iglesias locales. En el capítulo 4, él ve la visión de un trono. Pero por lo que podemos ver en estos capítulos siguientes, lo que Dios está tratando para la administración celestial es lo que mira es al mundo. Y es una parte larga en el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 17, en los primeros versículos, en el versículo 3, Juan fue tomado al desierto, no a una montaña grande, lo cual vio a la Nueva Jerusalén. Él fue tomado al desierto, ¿para ver qué? Para ver, una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y esta mujer es Babilonia. Y finalmente, en el capítulo 21, nosotros vemos la visión de la Nueva Jerusalén. Hermanos, antes que nosotros lleguemos a Nueva Jerusalén, solamente hay tres lugares que podemos estar. Puede estar en iglesias locales, puede estar en el mundo, o puede estar en Babilonia. Son estas tres escogidas que tenemos hoy. Y para mí esto es muy interesante, esta visión en capítulo 17 es algo paralelo con la visión 19-21 de la novia. Esto es muy interesante, hay una mujer y hay una novia, hay una mujer y hay una novia. Y para poder ver a la mujer vamos a ir al desierto, para ir a la novia tenemos que ir a una gran montaña. Esta mujer adornada de oro, esta novia puro de oro, oro puro. Pero esto es muy interesante para poder poner esto, este contraste junto, y esto es verdad, esto es muy significativo. Yo creo la visión final antes de la nueva Jerusalén, esta es la Babilonia. Esta es la última cosa. Como nosotros creyentes, tal vez estamos nosotros luchando con muchas cosas, especialmente el pecado, el mundo y cosas así, la carne. En actualidad, en Escritura, todas estas cosas han sido cuidadas anteriormente, pero lo último que se puede como enemigo luchar es Babilonia. Esto es muy significativo. Nuestro hermano va a dar en detalle esto más, pero cuando esto de Babilonia sea tratada, que es lo que vemos nosotros en capítulo 19, hay dos aspectos religiosos en el capítulo 17 y el aspecto material en el capítulo 18. Bueno, en esta mañana no vamos a llegar ahí, pero una vez que Babilonia ha sido tratada, ¿qué vamos a ver en el capítulo 19? Desde el inicio, los primeros cuatro versículos. ¡Aleluya! Realmente no es asombroso de ver esto. Tal vez podemos estar sorprendidos, pero una vez que nosotros escuchamos la primera palabra aleluya, es cuando se trató con esta Babilonia. Pero esto es un coro resonante de aleluyas. Hermanos, yo pienso que esto es muy significativo. Yo quiero decir algo claro. Nuestra carga y la liberación de estos mensajes y poder entrar en estos mensajes no es para nosotros apuntar dedos a otros. Ustedes saben que hay una manifestación externa de esta Babilonia. Sí, sí la hay. Pero, de nuestro estudio, podemos ver, hay principios en Babilonia. Y esta es nuestra carga. Y estos principios puede infiltrar en la vida de la iglesia. Bueno, y ha sido infiltrado en la vida de la iglesia. Y aún así, en las iglesias primitivas, el principio de Babilonia empezó a influir en la iglesia. Hermanos, hay un sistema de religión, hay un sistema de cristianidad, pero que hace este tipo de problemas, que lo cual afecta a la economía de Dios. Donde sea que haya un lugar de jerarquía, va a reemplazar a Cristo como la cabeza y también anula la función de los santos. Y también hay un tipo de divisiones. Nosotros tenemos que creer en esto o tener de acuerdo con esto. Cuando nosotros estamos enfrentando a todas estas cosas, tenemos que estar muy claros. Nosotros no estamos hablando de todos aquellos hermanos y hermanas genuinos, los cuales se reúnen en cualquier lugar. Desde nuestro punto de vista, en nuestra consideración, en nuestro corazón, todos los creyentes genuinos en la ciudad de Nueva York es parte de la iglesia de Nueva York. No solamente así diciendo esto, nosotros solamente decimos esto porque creemos y sentimos. Todos los creyentes genuinos podemos tener comunión. No deberíamos tener este tipo de sentir. Yo puedo decirle algo. Yo escuché esto recientemente. Estábamos en la conferencia en Phoenix unas semanas atrás, y un hermano joven fue al micrófono a dar testimonio, y él confesó y él recibió vida a través y luz a través de los mensajes. No solamente que estamos viendo más en la palabra. No, eso no quiere decir que nosotros somos mejores de otros hermanos y hermanas que se reúnen en las denominaciones. Y él confesó que él tenía un complejo de superioridad, que ellos era más santo que otras cosas, otras actitudes. Oh, hermanos, eso es un principio de Babilonia. ¿Por qué? Porque eso causa división. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuando nosotros tocamos estas cosas, tenemos que estar claros. ¿Qué es lo que el Señor odia? El Señor odia el sistema. Pero Él sabe la función del cuerpo, que pueda reemplazar la cabeza como Cristo. Pero Él va a recibir a todo cristiano genuino, y tenemos que estar nosotros bien claro en nuestro entendimiento y también de cómo nos conducimos nosotros mismos entre nuestros amados creyentes. Pero lo que tenemos que ver es el principio de Babilonia. ¿Cuál es el principio de Babilonia, hermano? Hay cosas que Dios odia y nosotros deberíamos odiar lo que Dios odia. Tenemos que ser uno con Él, amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Y yo espero en nuestra comunión y en nuestro profetizar, muchos puntos van a ser tocados. Nuestra carga no es que esto sea tan comprendido, sino que hay una carga que tiene que ser liberada. Y quiero que vean estos principios. Y uno es de construir algo por nosotros mismos para tener un nombre. Y eso es Babilonia. Construir algo para alcanzar a Dios, para hacer nombre por nosotros mismos. Tal vez nosotros podemos decir, yo no quiero hacer eso. Pero ayer estábamos teniendo una comunión y un hermano confesó, Él es bilingüe, pero es un hermano, pero él es bilingüe. Pero inglés no es su primera lengua, pero tiene un buen inglés. No quiero decir más, pero yo sé lo que es la calificación de ser bien, pero no voy a decir eso. Pero él dijo, oh, hay muchas veces cuando quiero compartir algo en la reunión, pero no puedo tal vez hacerlo correcto, pero mi inglés, pero él realizó. Pero ¿cuál es mi duda? Mi nombre, mi reputación. Yo quiero lucir como sé todo completamente. Pero él va a apagar su espíritu solo para aparecer. Pueden hacerlo de una forma apropiada. Pero que si tengo un mejor inglés, oh, voy a liberar esto. Oh, tal vez esto nos roba algo. En una porción, y hay muchas porciones en el pasado. Espero que nuestro hermano, a través de la palabra, venza esto. Y todos tenemos que vencer. Y que tal vez preguntamos, oh, ¿cómo me muestro yo cuando yo comparto? El Señor pone en nuestro corazón, oh, sé fiel y libéralo. Sé responsable de todas estas cosas. Oh, aún así, en medio de nosotros. Realmente que seamos vencedores, por la gracia de Dios. Otro punto, y muchos que hermanos tocaron, es el asunto de ser hipócritas y no ser lo mismo por dentro y por fuera. Y ustedes saben, hermano, y el primer que el germen que afecta a la iglesia en el Nuevo Testamento fueran estos, los gérmenes de hipocresía. Y podemos ver esto en Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira. Eso era muy, esa era, la vida de la iglesia era muy dinámica. La gente estaba dando todo, sus posesiones y todo, tenían todo en común y todas las posesiones las daban. Y todo traían a los apóstoles y los apóstoles distribuían de acuerdo a las necesidades. Y que esto nos muestra, todos eran absolutos. Y había una pareja que tenía unas consideraciones y en su corazón ellos tenían la gracia de dar todo. En ninguna parte había este requerimiento que tenía que dar todo, pero había este tipo de atmósfera. También ellos sintieron, si no damos todo, no vamos a lucir también. Por lo tanto, ellos vendieron todo y ellos reservaron algo para ellos mismos porque ellos no confiaban completamente en esto. Y luego vinieron y mintieron diciendo que habían dado todo. Pero por esto vino el juicio. Primero murió él y después murió su esposa. Por lo menos eran uno. Pero uno en una forma negativa. Hermanos, ¿qué es esto? Esto es los gérmenes de hipocresía, queriendo aparecer más de lo que nosotros somos. Y si nosotros respiramos, tenemos esto en alguna medida, que el Señor trate con esto en nosotros a través del Evangelio. El Señor vino acerca de, y hablando a los hipócritas, de todos aquellos. Esta palabra viene como un estado de actuar. Tal vez puedan tener como unas máscaras, y esto lo muestra en las notas de Mateo, para que tú estás participando de algo y con un tipo de expresión, y también puedes algo que proyecte tu voz. Oh, puedes decir aló, y al final sale como un eco, o más fuerte, como una voz. Pero la máscara es no lo que la persona es. Oh, hermano, no queremos hablar en las reuniones con máscara. Queremos la genuinidad. Queremos hablar de nuestro espíritu. Y siempre tenemos que evitar buscando la gloria del hombre. y tampoco no tenemos que ser limitados en que tan fuerte nosotros podemos hablar en un testimonio, y tal vez venga al micrófono y todo el mundo amén, y tú vienes y compartes y tu amén no sea tan fuerte. Pero espero que no afecte eso, pero si te afecta, Babilonia. Regresas a tu asiento con un pequeño Babilonia contigo. Por lo tanto, hermano, tenemos que admitir. Oh, es muy interesante para mí estos escritos en Hechos, era el inicio de la vida de la iglesia. Y en el Antiguo Testamento tenemos una historia de Acán. Usted sabe, en Josué 7, cuando la gente de Israel fue a la buena tierra, el inicio de la conquista de la buena tierra, y ellos tenían una victoria maravillosa ante Jericó, y había un hermano en Josué 7:21, y esto es cuando él confesó ante Josué su pecado. Ellos dijeron que habían destruido todo y no mantener nada de Jericó. Pero después de esto, ellos fueron a otro lugar que era mucho más pequeño. Y dijo, no tenemos que traer muchos soldados, muchas tropas. Y ahí tuvieron la primera casualidad. Ellos fueron derrotados. Y Josué va ante el Señor para que sea revelado a través del Urim y el Tumim. Un hermano tenía el principio de Babilonia, y es aquí podemos ver, cuando vi entre los despojos un manto hermoso de Sinar. Sinar es otro nombre de Babilonia. Es muy interesante que esto inspiró a Josué para incluir este detalle. No es solamente un mantel, no es solamente una vestidura. Es una vestidura de Babilonia. ¿Por qué la historia? ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué está esto aquí? Yo creo, hermano, es para que nosotros seamos y veamos este principio. ¿Cuál es tu vestidura? Es tu expresión exterior. Muchos de nosotros, si nosotros vamos afuera, para cualquier ocasión, nosotros nos vestimos de acuerdo a la ocasión. Tal vez tú antes venías al micrófono, chequea cómo yo me veo. Nosotros tomamos cuidado de nuestra apariencia, mucho cuidado. No aparezca más de lo que tú eres realmente. En nuestro entrenamiento medio, para esta sesión, nosotros tuvimos una clase en una comunión personal con el Señor, y allí nosotros... ¿Podemos ir a Mateo 6, por favor? Sí, Mateo 6. Y esta sección de 1 al 6, aquí el Señor está hablando de nuestros pecados, que tienen que ser tratados en secreto. Y realmente, esto me impactó a mí. Guardéis de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos. Dice, cuando pues das limones, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga. Aquí lo que el Señor quiere es que tiene que ser esto en secreto, en contra de algo que está exterior, para poder mostrar. Y es muy bueno hacer buenas cosas. Aún así, también es bueno hasta orar. Y nuestras oraciones... También está este principio de Babilonia. Tenemos que ser genuinos. En Juan 4:24, Dios es espíritu y todos aquellos que han orado en espíritu y en verdad. Pero esta palabra verdad puede ser traducida en que sean genuinos. Y esta genuinidad es en nuestro espíritu. Pues nosotros estamos tratando a los hermanos y animándolos para tener esta comunión personal con el Señor. Y esto, cuando nosotros oremos, más cuando tú ores, entra en tu aposento para que tú puedas tener esta comunión con el Padre. Ustedes saben, la comunión, la función de la comunión con el Señor es un tipo como es como un flujo, como un río. El río de la comunión trae todas estas cosas positivas de Dios, pero en nuestra comunión con el Señor, la función de esta comunión es de eliminar todas estas cosas negativas. ¿Cómo podemos ser libres del principio de Babilonia? Nuestro hermano va a hablar acerca de esto, la consagración. Tenemos que tomar al Señor como nuestro holocausto. Pero esto requiere muchas veces ante el Señor para que Él pueda fluir en nosotros y pueda eliminar todas estas cosas que amamos, todos estos oros. Aún así, estos oros secretos que no sabemos que los tenemos, pero constantemente, diariamente, para que el Señor saque toda esta mezcla, para que estemos puros ante el Señor. Nuestro hermano va a continuar.
Entonces, cuando hablamos de Babilonia, no estamos hablando de algo exterior. Claro que hay una manifestación exteriormente, pero aquí hablamos del principio de Babilonia, que es la calidad, el aspecto de Babilonia, el elemento de Babilonia.
Constituyentes
que está por adentro de nosotros. Aquí hay algo que está por dentro de nosotros que tiene que ser juzgado. Entonces, para que la novia pueda ser producida. Y uno de estos asuntos de Babilonia es que ella no se consideró como una viuda, pero ella vivió en lujo, con lujo. Y considerando este asunto durante esta semana, en esta porción, el Señor me hizo de acuerdo, hacer acuerdo, que yo vivía en Nueva York y yo vivía aquí muchos años. Y siempre compraba carros viejos. Y lo compré un carro de $200. Eso es todo lo que yo podía pagar. Y tenía un mejor trabajo. Y compré un carro bien lujoso. Posiblemente para ustedes pero para mí era bien lujoso. Nunca tenía un carro de 6 cilindros, siempre eran 4 cilindros. Y este carro fue robado. Sí, fue robado. Y no sé, el policía me vino y estaba escribiendo el reporte. Y dice, no se preocupe porque también a mí me han robado el carro. Entonces me estaba dando consolación el policía. Pero yo fui al señor y yo le pregunté por qué. ¿Por qué fue este carro robado? Y hablando de esta comunión, el señor va a tocar el asunto que obstruye la comunión con el señor. Y yo dejé, el señor me dijo que yo dejé que fue robado tu carro porque tú amas el carro más que tú me amas a mí. Y yo tenía que arrepentirme porque es verdad. Porque yo cogí ese carro y yo estaba bien contento y me gustaba limpiar mi carro y no podía ahorrar en ese carro. Porque de verdad amaba ese carro. Y ese el Señor lo tocó. Y el Señor es bien celoso. Y realicé que el Señor, amén. Entonces el Señor va a juzgar estos asuntos por dentro de nosotros. Porque cualquier cosa que pasa a nuestra necesidad, eso es lujo. Cualquier cosa que es más que lo que necesitamos. Entonces ahí ya está viviendo lujosamente. Entonces el Señor no va a bendecir eso. Él nos va a bendecir lo que necesitamos para nuestra necesidad. Y Él va a bendecir eso. con Babilonia hay idolatría. Y con idolatría hay el principio del anticristo. Y el principio del anticristo es cualquier cosa que reemplaza a Cristo. Y cualquier cosa que está en contra de Cristo. Eso es un ídolo. Entonces, cualquier cosa que amamos más que el Señor Jesús, eso es un ídolo. Cualquier cosa que reemplaza a Cristo en nuestro corazón, eso es un ídolo. Cualquier cosa que reemplaza el disfrute del Señor, esa es un ídolo. En Ezequiel 14:3 habla de ídolos. Y normalmente pensamos de ídolos como estatuas, como algo, imágenes físicas. Pero en Ezequiel 14:3 ahí dice una palabra bien, bien significativa. Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Y hay ídolos en sus corazones. Entonces el ídolo que están hablando no es algo externo, sino es algo adentro de nuestros corazones. Y es, tenemos que tocar al Señor para tener comunión con el Señor, para que Él pueda juzgar toda idolatría que hay. Cualquier cosa que reemplaza al Señor, o que reemplaza el disfrute del Señor. Que puede, Él pueda tener lugar en nuestro corazón. El llamado es de salir de Babilonia. Y es una llamada bien fuerte. Tenemos que ser limpiados, purificados de todas, de estos aspectos de Babilonia que está por dentro de nuestros corazones. Y si vamos a Apocalipsis 3, la degradación de Filadelfia a la Laodicea. Filadelfia fue una iglesia recobrada, pero la Laodicea es una iglesia degradada, pero recobrada. ¿Qué problema era ahí? Ahí tenían el conocimiento, pero no eran absolutos. Eran ni caliente ni frío. Y el Señor odia eso. Dice que así que por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Y esta palabra es bien fuerte. Entonces, porque tú dices, porque cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Entonces, el Señor aquí dice, tú no sabes que tú eres. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro puro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colorío con un ungir tus ojos para que veas. Entonces, estando en la vida de iglesia por un tiempo, entra una ser tibio. No sea fanático, no sea absoluto. Entonces, sabemos todo que la iglesia, aquí tenemos una reunión de oración. Sabemos eso, ¿no? Si no hay reunión, no hay iglesia. La iglesia es una expresión. Las reuniones solo son una expresión de la iglesia. Entonces, en el comienzo, hay una iglesia, ahí va a estar. Ahí voy a estar. No importa qué es. Lo que sea, cualquier cosa que haya una reunión, ahí estaré. Porque no importa qué es, qué tipo de reunión. Pero a veces hay una excusa y otra excusa. Y tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y de ahí poco a poco, o sea, uno se hace tibio. Y en cada noche de un martes, siempre hay un dolor de cabeza. ¿No estás cansado? ¿No estás más cansado antes de la reunión de oración? Y ahí realizas, eso es solo una excusa. Tú vienes a la oración de oración y estás vivo. Pero si tú te quedas en casa, y ves televisión, estás vivos, pero tú realmente no estás cansado. Si tú estás cansado, tú no harías lo que... El punto es que hay algo, eventualmente fue tocado en mí, y yo aborrezco faltar la reunión. Hay algo en mí que aborrece de no asistir a esa reunión de oración. Si tú quieres parte de esa novia, el Señor está entrenando a esos guerreros en esas reuniones de oración. Ahí están orando, están aprendiendo cómo pelear. Una vez estaba en casa, estaba durante la semana y no me sentía sin descanso. Entonces yo chequeé con el Señor, ¿por qué me siento así? Y el Señor fue bien claro conmigo, porque yo no estoy aquí contigo. Yo no estoy aquí contigo en tu sofá. Y yo tenía que abrirme al Señor. Yo pasé por unos periodos bien intensos. Había muchas cosas lidiado, que tenía que lidiar con el trabajo. Y aún así con el trabajo del Señor. Y había la gracia y había la comunión. Pero después de eso había un tiempo. Y tomé una excusa. Y ahí abrí al Señor. Y yo pregunté al Señor, ¿a dónde quisiera estar? Y el Señor me dio el nombre de la familia que tenemos que visitar. Entonces yo me arrepentí. Y yo le dije a mi esposa, tengo que entrar al carro y ir. Y era 40 minutos de aquí, de donde yo estaba. Era 40 minutos de viaje. Y nos abrimos al Señor y dejamos al Señor. Si tú quieres que deje la tienes que salir. Para tener frutos y que permanezcan, tenemos que salir. Y el Señor, si tú ves en el ministerio del Witness Lee, nosotros tenemos responsabilidades, tenemos que trabajar. Y no es que nos hacemos esas cosas, pero y esos 2-3 horas de descanso podemos ayudar y pastorear a los demás. Si queremos tener frutos que permanezcan, tienes que ir. Tienes que tener un tiempo. Y eventualmente, y fuimos. Y para pastorear esta familia. Y ellos son frutos que permanecen. Y en esta comunión con el Señor, tenemos que dejar que el Señor nos toque y nos juzgue de nuestras habilidades natural y de vivir una manera lujosa y de hipocresía. Y que el Señor juzgue eso, que cuando Él juzgue, no que si tú lees esta historia de Apocalipsis y fue juzgada a Babilonia, había muchos que estaban bien tristes. Muchos estaban bien tristes. Pero había una voz. Pero había una voz de los cielos que decían ¡Aleluya! Entonces, cuando tu habilidad está tocada y juzgada y quemada, ¡Aleluya! Tu hipocresía es tocada. De vestirte con una vestidura lujosa. Y si tú quieres aparecer de una manera que no eres, y que eso sea juzgado por la misericordia del Señor, ahora aleluya. Si tú vives de una manera lujosa y pasando de tu necesidad, y eso es tocado por ti, aleluya. Esto es bien significativo. Aquí hay un paralelo. Si leemos estos versículos en Apocalipsis, esta es la consumación de la Biblia. Hay dos. Hay esta ramera, esta mujer, y en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 17, versículos 1 y 3, venga aquí. Vino entonces uno de los siete ángeles. Aquí es la... Pero si tú vas al 21, 9 y 10, es la misma estructura. algo estructura. Bien, ven acá. Apocalipsis 21. Y te voy a enseñar, te voy a demostrar la novia, la esposa del Cordero. Y nos trajo a la Jerusalén, Nueva Jerusalén. Actualmente, la novia no va a venir si no está juzgado el Babilonia. Y todas las aleluyas en el Nuevo Testamento, ¿tú sabes dónde están? Están cuando Babilonia está juzgado. Y ahí es cuando la novia es presentada. Entonces, por dentro de nosotros, no podemos ser parte de la novia antes que el Babilonia, por medio de nosotros, sea juzgado. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! ¡Juzgue! ¡Consúmalo! Consume cualquier cosa que sea de Babilonia, que podemos producir, ser producidos como tu novia pura. ¿Y cuál es la manera de presentado en la palabra para nosotros seamos vencedores de este asunto de Babilonia? ¿Y cómo podemos? Es con este holocausto precioso. El Señor, Él mismo, es nuestra ofrenda de... Y Él vivió una vida de una manera que es absoluta para la satisfacción y deleite de Dios. Y Él fue que hizo y cumplió la voluntad de su Padre. Él obedeció al Padre. Él hizo todo en unidad con el Padre. Y Él vivió esta vida de holocausto. Y ahora podemos poner nuestras manos en Él, para que nosotros podamos ser identificados con Él, y en unión con Él, todos nosotros, todos nuestros defectos, todas nuestras debilidades, él lo lleva. Y todas sus virtudes se hacen parte de nosotros. Entonces, de acuerdo a Efesios 4, vamos a tomar las realidades de Cristo. Las realidades en Jesús es la condición que el Señor tiene en el Evangelio, que puede tener su vida en nosotros. Porque cuando ponemos nuestras manos en Él, el Espíritu empieza a vivir por medio de nosotros. Y Él opera en nosotros para vivir esta vida que Cristo vivió. Pero ahora vive entre nosotros. Y en verdad, en el lado del Dios, y esto es algo que satisface. Y esto es su comida. Y en nuestra manera son cenizas. ¿Qué es el fin de esta ofrenda de quemadura? Nosotros somos cenizas. Y el sacerdocio tenía que tener un vestido particular para lidiar con estas cenizas. Porque estas cenizas fue puesto al altar al lado del este, donde sale el sol. Entonces, esos cenizas son el fin de nosotros, pero no es el fin. Es nuestro fin, pero no es el fin, porque por medio de la muerte estamos traídos en la resurrección. Entonces, con estas cenizas, cuando entramos a la resurrección de Cristo, y de ahí nosotros somos, nos convertimos en piedras para ser edificado como Nuevo Jerusalén. Porque estas cenizas se convierten en el Nuevo Jerusalén. Entonces, en Levítico, yo creo que este es el último versículo, y terminamos con esto. En Apocalipsis, Levítico 6, 12, versículos 12 al 13. El fuego que está sobre el altar se mantendrá encendido en este, no se apagará. ¿Y qué hizo el sacerdote y qué fue? Y él, su trabajo era que no se apague este fuego. Y el sacerdote quemará leña sobre él cada mañana, pondrá en orden sobre él el holocausto y quemará sobre él la grosura de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar continuamente, no se apagará. Espero que esta actitud sea el fuego dentro de nuestro espíritu, que no se apague. ¿Y qué es nuestra cooperación? Nosotros ponemos leña en ese fuego para este fuego que siga. Señor, yo te tomo como mi ofrenda de quemadura. Yo te tomo como a ti que vive en mí, que vives absolutamente para el interés de Dios. Vive tu vida por medio de mí. Que yo pueda ser una fragancia que te satisface. Y de ahí, en esta realidad mística, sea cumplida en nosotros. Y ahí la ofrenda de paz está puesto en el holocausto. Pero también hay una comunión de la ofrenda de paz encima del holocausto. Y esto tiene un... Se produce una fragancia bien dulce para Dios. Y cualquier cosa que Él quema, Él añade, ese añade a nosotros. Que podemos cooperar con Dios por el recobro de la vida de iglesia. Que todo el principio que sea de Babilonia sea juzgado por medio de nosotros y quemados. Que podamos entrar en la realidad completa del holocausto. Que el Señor tenga su novia.